Bueno, como les contábamos con Luis al comienzo del informativo, hoy miércoles se llevan adelante las elecciones universitarias, instancia que genera gran movilización en todo el país, y están citados 326.000 estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de la República. En todo esto, por supuesto, está trabajando la Corte Electoral. Ya estamos en contacto con uno de sus ministros, José Garchitorena. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto.
¿Cómo anda?
Bien, bien. Empezando una jornada que va a estar larga y movida.
Tal cual. Es mucha gente que se está movilizando. Además, muchos funcionarios de la Corte que también trabajan.
Sí. No todos, ¿verdad? Están destinados a la elección universitaria porque estamos haciendo foco también en la inscripción cívica, ¿no?
Seguro. Ahora vamos a hablar de eso también.
Que tenemos por delante. Claro que sí. Hoy el foco está en la elección universitaria, que bueno, comenzó a la hora 8 la votación. No hemos tenido reportes de inconvenientes, estamos haciendo aprobamiento, por ahora viene todo muy bien. La votación se extenderá hasta las 19 horas.
Ahí está. ¿Y ahí trabajan unos 350, 400 funcionarios?
En torno a los 200 funcionarios electorales, que son los que se encargan más bien de las tareas, en la jornada de hoy, ¿verdad? Bien. Los días previos han trabajado otro tanto, preparando todo lo que es la elección, acondicionando los locales de votación, bueno, remitiendo los materiales y demás. Pero bueno, después las comisiones receptoras de votos integran funcionarios públicos, ¿no? Son 938 circuitos en todo el país.
Ahí está. Y después viene la parte del conteo.
La semana que viene comenzará el escrutinio definitivo, una vez que recibamos el correo, los votos por correspondencia. Como ustedes saben, desde ayer se puede votar por correspondencia en aquellas localidades donde no hay comisiones receptoras de votos. Las oficinas del correo, el votante tiene que ir a la oficina del correo de esa localidad y votar observado por identidad. Solo pueden votar en el departamento donde corresponde votar, ¿no? Porque recordemos una vez más que no hay voto interdepartamental.
Ahí está. Y todo los circuitos, el plan electoral está ya en la Corte hace días, o sea que el que todavía no sabe dónde votar puede acceder vía web a saber...
Página web de la Corte o en el portal de la universidad está el buscador de padrón, ponen el número de cédula. Es importante señalar que el documento para votar en estas elecciones universitarias es la cédula de identidad.
Ahí está.
Bueno, pues colocando el número de cédula allí en el buscador, le va a decir circuito y al local, la dirección, el local de votación.
Hay un inconveniente con los funcionarios, ¿no?, que piden un asueto por este día y que van a realizar un paro mañana.
Bueno, ayer nos enteramos que esa fue la decisión. La Corte entiende que la ley establece que los funcionarios tienen 2 días de licencia por trabajar hoy. O sea que está contemplado el planteo de tener una licencia el día de mañana, ¿verdad? En la medida que tienen 2 días de licencia. Aparte, la Corte, precisamente, atendiendo el planteo del sindicato, resolvió que los funcionarios que trabajen más allá de la hora 24 de hoy, mañana pueden ingresar a las 12 en vez de las 10 menos cuarto, que es el horario habitual de ingreso.
O sea, que esos 2 días de licencia los tienen a tomarse en algún momento de su año, digamos.
La ley establece que las elecciones, que los funcionarios que se desempeñen en elecciones, en días hábiles, tienen 2 días de licencia. Lo pueden tomar cuando quieran, lo pueden tomar mañana uno y el resto del otro el año que viene, o reservar, guardarse los dos para sumarse a su licencia anual, a conveniencia del funcionario.
Claro.
Nosotros lo que sí resolvimos fue que mañana los funcionarios que trabajen hasta más allá de la hora 24, que no son todos tampoco, puedan ingresar a la hora 12 en vez de las 10 menos cuarto.
O sea, los trabajadores piden, además de esos 2 días, entonces un día
piden de suelta. Un tercer día.
Ahí está, ahora lo entiendo. Ahí está. Eso entonces quedó resuelto, que ellos van a hacer una movilización mañana sin afectar el trabajo del día de hoy.
Como suele suceder, el funcionario electoral es un funcionario muy responsable y consciente de la importancia institucional de su tarea. Así que más allá de una discrepancia puntual que podamos tener con el sindicato, tenemos un muy buen diálogo y aparte todos compartimos esa responsabilidad institucional, así que sabíamos que no, la elección en sí no iba a ser afectada.
Ahí está. Y hablando de responsabilidad institucional, quedan unos 40.000 chiquilines que todavía no han sacado su credencial.
Sí, cierto. Estamos un poco atrasados si comparamos con igual periodo del periodo inscripcional anterior, ¿verdad? Producto un poco tal vez de la de ese año y medio de pandemia que tuvimos, que bueno, que se vio alterado el trabajo de las oficinas inscriptoras, no hubo mesas móviles, trabajábamos con turnos, con agenda, ustedes se acuerdan. Sí. Entonces, bueno, todo eso naturalmente significó, sí, un enlentecimiento de la inscripción cívica. A la fecha llevamos en torno a 200.000 nuevos inscriptos, pero de acuerdo a las estimaciones que tenemos, restan en torno a 40.000.
Claro.
Y bueno, hay departamentos que, de acuerdo a la estadística también, ¿no? La Oficina Estadística de la Corte elabora informes previos justamente para tener una idea de la tarea que tenemos por delante. Bueno, hay departamentos que ya han llegado al 100%, más o menos están próximos a llegar al 100% de sus inscriptos previstos, pero otros que no. Y bueno,
¿cuáles son los más atrasados?
Ejemplo, Montevideo es uno, por ejemplo. Sí, naturalmente Montevideo es el departamento más grande, que tiene mayor movilidad. De personas, porque la estadística la hacemos en función de las partidas de nacimiento, pero después la gente naturalmente en 18 años o en 16 años, porque no olvidemos que pueden inscribirse los que cumplan 18 al 11 de mayo de 2025.
Claro.
O sea que una persona que hoy tenga 16 años debe inscribirse ahora, porque el 15 de abril próximo cierra
Si no, no va a poder votar.
Y no va a poder votar en la elección de mayo, por ejemplo. Capaz que no puede votar en las nacionales de octubre y en la eventual segunda vuelta de noviembre, pero debe votar en mayo, y si no se inscribe antes del 15 de abril no va a poder votar. O sea que es importante, entonces, reitero, que los que cumplan 18 años al 11 de mayo de 2025 se inscriban antes del 15 de abril de 2024.
Claro. Porque si no, vemos después lo que pasa cada vez que se cierra un periodo, ¿no?, de inscripcional. Que hay en los días previos unas colas, bueno, imponentes.
Eso es lo que queremos evitar, porque eso ya es habitual. Por eso le pedimos al Poder Ejecutivo que hiciera esta campaña de bien público, convocando a los jóvenes a inscribirse, ¿verdad? Y estamos promoviendo, y les agradezco la oportunidad de hablar de este tema, porque bueno, tenemos que seguir dando conciencia de que hay que inscribirse cuanto antes mejor, porque además, para votar en las elecciones internas, el que quiera votar en las elecciones internas del 30 de junio del año que viene, debería inscribirse no más allá del mes de febrero, porque el 1 de abril se cierra el padrón para votar en las internas. Y el trámite inscripcional demanda 20, 30 días tal vez, luego de que la persona va a la oficina inscriptora a inscribirse, ¿no? Entonces, para asegurarse de votar en la interna, estar en el padrón este que se va a cerrar el 1 de abril, bueno, es conveniente que vaya, como digo, antes de febrero, ¿sí?, para jugar con tranquilidad, digamos, asegurarse que va a estar en el padrón.
José, ¿y cómo es? Vamos a reiterar cómo es el trámite. Es un trámite sencillo, pero vamos a reiterar.
Es muy sencillo. Hay que ir a la oficina inscriptora del departamento de la residencia de la persona.
¿Que en Montevideo es?
En Montevideo es en 25 de mayo de Ituzaingó.
Exacto. ¿Sí?
Y allí no se requiere agenda, no se requiere un número, se pronto llegada. Y allí con la cédula y la partida de nacimiento, en realidad es un documento con foto, pero bueno, es la cédula, ¿verdad?
Sí.
Y la partida de nacimiento
que hoy es
gratuita,
exacto.
Se retira gratuita en el registro de estado civil, se pueden inscribir.
Ahí va. Y es un o sea, si no hacemos la cola porque dejamos para último momento, es un ratito.
Y es un rato. A ver, hay momentos en que hay más gente que otros, pero estamos tratando de tomar medidas. Hoy va a ser, por ejemplo, un día un tanto complicado porque seguramente no haya tantos puestos de atención porque están trabajando en la región universitaria, pero bueno.
En general, ¿hay cuántos funcionarios destinados a esta tarea?
La oficina inscriptora acá en Montevideo tiene hasta 12 puestos, no los tiene todos habilitados todos los días, obviamente, porque hay funcionarios que no, que están de licencia o están en otras tareas, pero estamos tomando medidas justamente para tratar de evitar la mayor cantidad de puestos, hacer más ágil, lo más ágil posible, la inscripción y evitar las colas, ¿no?
Claro.
Pero sí, por momentos a veces se forman, eso es real, pero bueno, cuanto más demoremos en ir, seguramente
peor va a ser la cola.
Peor va a ser. Entonces,
eso es así. Pero 40.000 es mucha gente.
En el mes de febrero vamos a volver a salir a las mesas móviles, ir a los barrios, ir a a los centros comunales, a los municipios.
Las mesas móviles también, ¿van a los barrios? ¿Es el mismo trámite que se puede hacer acá?
Es el mismo trámite, lo mismo, pero nos acercamos nosotros a la persona para que no tenga que venir a la ciudad vieja.
¿Y ahí cómo hacen con la partida también? ¿La tienen que gestionar unos días antes? ¿Ustedes avisan?
En Montevideo, en realidad, nosotros tenemos un convenio con el servicio, con el registro, y obtenemos la partida directamente. Bien. Pero es conveniente llevarla por cualquier cosa, el sistema está caído o lo que sea, ¿no?
Ahí está, eso tenerlo en cuenta también. Y en febrero van a volver a salir barrio a barrio.
Sí, esa es la idea, porque naturalmente, más allá de que ya, como le digo, hoy estamos trabajando en la elección universitaria, ya estamos trabajando en la elección de la elección interna, pero nuestra prioridad, uno hasta el 15 de abril, es la elección cívica, ¿no?
Sí, porque si no, después empiezan los problemas, ¿no?
Exactamente.
Así que hay que evitarlo.
Eso está. Aclaro que para hoy los mayores de 75 años están eximidos de votar.
Eso es un buen dato.
Digo, para que no se compliquen, está en la ley, los exime de votar, naturalmente que... el voto sigue siendo obligatorio, pero no hay sanción para el que no vote.
Ahí está, para lo mayor, sobre todo los
egresados. Y las sanciones, las multas son, multa de 5 UR para docentes y egresados, y creo que son 2 periodos de exámenes para los estudiantes.
Ahí está.
Va a haber plazo hasta el 29 de enero para justificar la no emisión del voto. Y una causal, porque consultan permanentemente, ¿qué pasa? Yo voto en Montevideo, pero hoy justo estoy en Salto porque estoy trabajando. Bueno, es una causal de fuerza mayor no encontrarse en el departamento donde debo votar. Bueno. Para justificar justamente la no emisión del voto.
Ahí está, pero es justificado.
De la Corte Electoral, hasta el 29 de enero va a haber plazo.
Ahí está. Y para terminar, José, ya lo libero porque es un día de mucho trabajo.
No, tranquilo.
Ayer se votó ya la ley de financiamiento
políticos. Bien los portales, sí, bien los portales.
Y ahí es otro trabajito para ustedes, digo, por si estaban medio flojos.
Son mejoras a la ley vigente,
sí.
Que darán mayores potestades a la Corte, que puede solicitar la colaboración del Tribunal de Cuentas para el visado y la auditoría de las rendiciones de cuentas estados contables. Pone sanciones para el incumplimiento de la ley de propaganda electoral, que antes no teníamos. La ley sin duda significa un avance en lo que significa el control de los ingresos del financiamiento de las campañas políticas y de la propaganda electoral.
Fiscalizar, ustedes deberían fiscalizar ahora todas las operaciones financieras.
Pero lo hace el Tribunal de Cuentas, ¿verdad?
Ahí está.
Sin perjuicio de que naturalmente la propia ley le encomienda al Poder Ejecutivo dotar de los recursos necesarios tanto a la Corte como al Tribunal de Cuentas para poder llevar adelante esta tarea, porque ese es otro tema.
Ustedes vienen sin ajustes, tareas, claro.
Demandan programas informáticos, demandan contratación de algún personas, aunque sea puntualmente, ¿no? Algo zafral, pero bueno, hay que contratar algún servicio de alguna empresa. Se puede contratar de auditoría, habrá que ver, tenemos que reglamentar la Corte. Una vez que ahora esto pasa al Senado, veremos que sale el Senado, y luego la Corte tiene que hacer una tarea de reglamentación de la ley, para llevarla a su aplicación.
Claro.
Pero sin duda que es un avance, sí, de lo que tenemos.
Y implicaría, en su momento, hacer algunas cuentas y que la Corte se le tenga que dotar de otros dineros.
Bueno, sí, por supuesto, todo aquello que demande algún gasto extraordinario, la ley dice que el Poder Ejecutivo tendrá que atenderlo, la Corte lo conversaremos con Economía, ¿verdad?
Claro. Ustedes venían de muchos años sin ajuste de rubros, tuvieron algo, ¿no?, algún avance en el 2020, están ahí.
Sí, pero hay que distinguir, una cosa es el presupuesto de funcionamiento de la Corte, que es el que nos queda corto, que estamos permanentemente conversando con Economía para conseguir refuerzos de rubro. Estos son los presupuestos de las elecciones. Ahí, la verdad, nunca hemos tenido problemas.
Perfecto, lo entiendo perfecto.
Para las elecciones, cualquiera ya sea, la Corte hace el presupuesto, lo manda a Economía y Economía manda el dinero.
Ahí está.
En ese sentido, nunca ha habido problema.
Perfecto.
El problema que tenemos, sí, es cierto, a veces es el presupuesto de funcionamiento de la Corte, que es cierto, sí, si bien hubo mejoras en el presupuesto, la ley presupuestal del año 2020, yo creo que desde el año 2000 la Corte no tenía ajustes en su presupuesto y, Y bueno, eso sí, nos estaba causando problemas de funcionamiento, digo, pero no, nunca afectó eso las elecciones, porque van con un presupuesto aparte, ¿no?
Claro,
cada elección tiene su presupuesto y el Poder Ejecutivo lo cubre siempre.
¿Cuántos funcionarios tienen?
Actualmente son un poco más de 800 en todo el país.
Ahí está, que se dedica a todas las elecciones que haya en nuestro país y además, por supuesto, a todas las inscripciones.
La Corte tiene muchísimas tareas. Sí, aparte de la inscripción cívica y organizar elecciones, no solamente las internas, las nacionales, las departamentales y municipales, pero también está la del BPS, la universitaria, la de las cajas notarial, profesional. Ahora tenemos los colegios médicos y veterinario, pero además supervisamos todas las elecciones de las cooperativas de ahorro y crédito. O sea, hay muchísimas elecciones, o sea que hay mucha tarea, sí, permanentemente en la Corte.
Totalmente. José Garchito Arena, gracias por este ratito.
Bueno, a ustedes, como siempre, un gusto y a la orden.
Que pase bien.
Estamos en contacto, chao.
Claro que sí.